Está presentando su libro Pensar Medio Oriente, Marwan Soto Antaki, quien se ha vuelto ya un recurrente escritor desde la novela, desde el ensayo, de los temas que tienen que ver con esa parte del mundo tan convulsa, bajo el sello de Editorial Taurus. Marwan, qué gusto saludarte.
Querido Carlos, muchas, muchas gracias, en verdad. Nuevo libro, sí, Pensar Medio Oriente con Taurus.
Oye, Marwan, hablamos en la tele hace algunos días en torno al libro, pero hay una óptica en particular que me gustaría rebotar contigo aquí en contraportada de Grupo Fórmula. Y esta manera en cómo te enfrentas desde las páginas al terrorismo. Sí, desde una condena inequívoca, pues, que es casi, casi me atrevería a decir, automática en tu pensamiento.
Y obligada.
Obligada a cualquiera, pero también exigiendo un entendimiento del problema. Y me parece que el entendimiento es también el primer paso para combatirlo, para enfrentarlo, etcétera, etcétera.
Sí, y ahí un poco nos enfrentamos a quizá una gran, gran paradoja, o quizá la paradoja de inicios del siglo XXI. En Pensar Medio Oriente me trato de acercar, en general, al Medio Oriente, no desde la perspectiva solo de relaciones internacionales, geopolítica y todo esto que siempre se ha hablado, sino a partir del lenguaje. Y es a partir del lenguaje que nos acercamos a esta paradoja. Y tengo que recordar una frase del poeta Donisco después de los atentados de Bataclan en París, que decía: la única forma de no rendirse ante el terrorismo es no atemorizarse. Y ahí es cuando nos enfrentamos a algo que podría sonar increíblemente disruptivo y algo increíblemente complicado, pero puede ser la única forma en la que se puede enfrentar a las amenazas que tiene recurrentemente no solo esta zona del mundo, sino en general el fundamentalismo, y el fundamentalismo obviamente religioso. Y esta es una zona del mundo donde el fundamentalismo religioso también tiene sus orígenes y tiene sus razones, que es lo que trato de explicar a través del libro, siempre desde la perspectiva del lenguaje.
¿Cuáles son las razones del terrorismo?
Primero, es la exacerbación de una ideología. Sí hay un asunto ideológico en el Islam. El lenguaje políticamente correcto nos obliga a veces a decir que, yo, o sea, soy el primero que se queja cuando entro a un aeropuerto y enseguida me trachan de terrorista y tengo que pasar por 50 filtros de seguridad, por el arquetipo de lo que quiere decir árabe. Pero sin embargo, sí existe una relación real cuando vemos que la mayoría de los atentados terroristas perpetrados en los últimos 15 años tienen que ver con la religión y tienen que ver con una religión en particular.
Se ha vuelto políticamente correcto decir: eso no es el Islam. ¿Tú dirías, pues sí, la verdad es que sí es Islam?
Es parte del Islam como es parte de cualquier otra religión. El problema de las religiones es que se transforman, o sea, primero son un dogma que invariablemente caen en un planteamiento utópico. Y cuando no se puede convencer de la utopía, como también nos ocurrió en muchas ideologías, sobre todo en el siglo XX, se tiene que forzar a imponer esa utopía. El terrorismo es el camino de la fuerza para imponer esa utopía. No estamos hablando de
todas las religiones importantes, o la mayoría de ellas, se han impuesto por la vía de la guerra. Pero eso de pronto lo sentíamos en siglos pasados, ¿no? Es decir, discusiones ya viejas. Se supone que estamos en la era de la modernidad, de la tolerancia, del diálogo, del convencimiento, de la convivencia interreligiosa. Y entonces de pronto llegan unos y dicen: vamos a instaurar un califato, vamos a conquistar el mundo, y el que no se someta, como nosotros, a la religión islámica, es infiel, entonces muere. Eso es súper disruptivo en el siglo XXI, ¿no?
Y eso es lo que está sucediendo. Empezar en adelante, lo que hago para poder explicar eso es partir de quizá la raíz fundamental de la identidad árabe. Cuando hablamos de qué es ser árabe, tenemos que referirnos inmediatamente a la implantación de una lengua. Siglo VII, había tribus prearábigas, no todo el mundo hablaba igual. Mahoma elige uno de los dialectos prearábigos en particular para poder hacer que las demás tribus se puedan unir a partir de una sola religión, de una sola creencia, que se transforme en ideología, porque es una religión de Estado. Dentro de las frases que se pueden encontrar es: la lengua es perfecta, es un préstamo de Dios. Entonces, si es un préstamo y es perfecta y es de Dios aparte, no hay razón para modificarla. ¿Qué pasa? Cuando los humanos nos quieren implantar algo y nos dice que no se puede modificar, no las vamos a arreglar para modificarlo.
Ahora, mi pregunta es, ¿no pasó lo mismo con el catolicismo y los reyes que desde las armas con la conquista impusieron en pacto América este asunto, etcétera?
Pasó de otra manera. Aquí está sucediendo porque, como es un sujeto interpretativo la lengua, el árabe, tanto idioma como sujeto, como su relación con la religión, es interpretativo. Y al ser interpretativo, se puede tomar en pos de poder, de hegemonía, de lo que querramos, la versión que queramos de la doctrina para poder hacer la barbaridad que se antoje. Y es eso lo que hace, por ejemplo, el Daesh, es lo que también se venía haciendo de Al-Qaeda o antes también con los distintos grupos que invariablemente terminaron por adoptar estas vías, como Hamas, como Hezbollah, como cualquiera de estos.
Marwan Soto Antaki, tu libro, Pensar Medio Oriente, incluye una conversación que sostuvo tu mamá, la gran Ikram Antaki, gran estudiosa de estos temas, con el líder palestino Yasser Arafat en 1980 en Managua, en Nicaragua, en medio de la efervescencia revolucionaria de la época. ¿Es posible comparar a Yasser Arafat y su movimiento con los movimientos reivindicativos de la actualidad?
No, no es posible compararlos. Y ahí sí quiero, aparte quiero aclarar una cosa. Esa entrevista está gracias también a ti, porque yo te pregunté cuando antes de que sacáramos el libro si creías que sí valía la pena, y decías que sí.
Sí.
Y eso lo agradezco mucho, porque sí es importante para mí, a la hora que estoy construyendo el libro, poder hacer justo esa diferenciación entre los dos valores. ¿Qué es lo que sucede en la conversación de Arafat con Ikram? Que podemos ver, por un lado, sí, la justificación a una violencia, pero podemos también ver cómo, conforme va desarrollándose el discurso, ese discurso cambia. No es lo mismo el Arafat exiliado en los 80, que el que se encontró en Camp David, en Estados Unidos, o el que estaba dispuesto a ciertas negociaciones de paz, que luego se fueron al traste. Ahora en muchos casos, bueno, en muchos casos esas negociaciones se fueron al traste por el fanatismo de ciertos sectores israelíes, aunque también estaban los palestinos que decían, pero ¿cómo es posible tú, Abu Amar, el hombre de guerra de Arafat, cómo nos estás traicionando? Esa evolución del discurso no la encontramos, y esa evolución del discurso no la encontramos ahora, porque lo que sí terminó por hacer Arafat es darse cuenta que la vía política era la única solución para la zona.
¿No crees que con el paso del tiempo Abu Bakr al-Baghdadi al frente de ISIS, de Estado Islámico, tenga esta evolución? A ver, Estado Islámico tiene unos cuantos años. Esta evolución de Arafat, pues la estamos hablando a lo largo de décadas, hasta llegar quizá en los acuerdos de Oslo a su punto culminante en el 94, ¿no?
Creo que sería muy cuidado, creo que totalmente imposible eso. Si bien en algún momento, como siempre que vamos a hablar de violencia, de imponer por la vía de la violencia, vamos a estar hablando de animaladas, sea de Arafat o sea de quien sea. Pero hay una gran diferencia en los matices. El discurso de Abu Bakr, el discurso de Daesh, de sus seguidores, es un discurso absolutamente genocida, como ya lo catalogó John Kerry hace unos meses, que es la primera vez que se dice las intenciones de este grupo son criminales, y son genocidas. Uno no se puede pensar, que va a negociar con estos actores, ni que estos actores van a cambiar. Es como si pensáramos, bueno, ahora Hitler es 1944 y va a decir, antes de que me maten voy a hacer tal cosa y voy a tratar de negociar algo. No, eso
ahora,
no se puede.
Está claro que el elemento religioso no pesaba tanto en la Organización para la Liberación Palestina, ¿no? Es decir, por lo menos esa impresión me da a mí, no pesaba tanto para Arafat como está pesando ahora en Al-Qaeda, pero sobre todo en Estado Islámico, ¿no?
No pensaba, y ahí estamos enfrentándonos a quizá el mayor retroceso en la historia de la zona. También abordo eso en Pensar Medio Oriente, a la hora de explicar cuáles son los eventos que podrían marcar el desarrollo evolutivo o desevolutivo de la zona. A partir de la década de los 70, finales de los 60, se empiezan a gestar ciertos esquemas políticos que primero fueron el panarabismo árabe con Nasser en Egipto, y después el progresismo árabe, que eran al final, de vuelta, ejercicios de tratar de unir los distintos países. Incluso se llegó a tener Siria y Egipto, fueron durante un tiempo el mismo país. Y luego estos ejercicios desembocaron en las dictaduras de Hafez al-Assad, del padre Bashar, el actual dictador, o de Saddam Hussein. En el momento en el que fracasan estos esquemas, da la impresión que la única ruta que le quedó a los países de la zona para poder defender ciertos aspectos identitarios fue la peligrosísima vuelta al islamismo, es decir, la peligrosísima vuelta a la religión desde sus aspectos más primitivos.
Habrá mucho que pensar sobre esto. Marwan, muchísimas gracias por estos minutos para Contraportada.
Querido Carlos, muchas gracias, un gran abrazo.
Marwan Soto Antaki, Pensar Medio Oriente, el libro que está presentando bajo el sello de Editorial Taurus.